Gloria a Dios. ¿Quién está contento? Oiga, no hay mejor sitio para estar que en la iglesia, alabando y glorificando al Señor. Yo siempre orando, porque llega el domingo, y el domingo es que uno tiene la oportunidad de ver la mayoría de la gente de la iglesia, porque muchas veces durante la semana pues están trabajando y se le hace difícil, pero siempre estamos orando por todos ustedes para que el Señor les dé un toque del cielo y para cuando llegue el domingo, ¿verdad?, estén preparados para venir a adorar al Señor, a darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién está agradecido aquí del Señor? Hermano, pues venimos y decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Mire, yo veo al Señor trabajando en mi vida todos los días. Es más, un día sí y el otro también. Todos los días yo veo al Señor trabajando en nuestro matrimonio. Eso no quiere decir que tengamos un matrimonio perfecto. Pero mire, casi, casi perfecto. Nos amamos, pero sobre todas las cosas amamos al Señor. Le servimos al Señor. Vivimos para el Señor, hermano. La vida no es fácil, pero con Cristo la vida es diferente. Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, hermano, disfrutamos el matrimonio. Disfrutamos nuestros hijos, disfrutamos nuestra suegra, nuestro suegro. Disfrutamos todo lo que trae el matrimonio. Y hoy, ¿verdad?, vamos a hablar de algo que yo tenía tanto deseo de hablar hace tiempo. Y lo leía y decía: voy a predicar el domingo. Pero cuando llegaba el domingo, pues venían otras cosas al corazón y predicaba. Y hoy vamos a predicar, yo le titulé: ¿qué tienes en tu casa? Yo a todos los las predicaciones le pongo un título, ¿verdad? Y cuando estoy así, pues miro el título y recuerdo: ¿qué tienes en tu casa? Y vamos a usar 7 versos de la Biblia que el hermano Guillermo con mucho amor va a leer. Se encuentran en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes está después de Primera. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Es uno de esos libros que no aparece. ¿Quién dijo que está después de Apocalipsis? No, hermano. Está entre Génesis y Apocalipsis.
Amén, pastor. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 4, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta.
Hasta ahí está bien, claro, hasta ahí está bien. Para que la iglesia tenga una idea. Mire esto, hermano. Después terminamos los 2 que faltan. ¿Qué tienes en tu casa? Fue el título que Dios me dio para este mensaje. Las responsabilidades de una madre, de esto se trata. Las responsabilidades de una madre. ¿Quién puede nombrarlas todas, hermano? Las madres tienen una de responsabilidades en los hogares tremenda, hermano. La mujer, yo recuerdo a mami desde que se levantaba hasta que se acostaba, estaba siempre haciendo algo en la casa. Siempre estaba haciendo algo en la casa. La mujer tiene una responsabilidad tremenda en el hogar. Nadie puede nombrarlas todas, pero sin embargo, si buscan a Dios de todo corazón, Dios las equipa para esta tarea. Mire, a veces nosotros como esposos no tenemos idea de lo que hacen nuestras esposas en el hogar, hermano. A veces no les damos a ellas la atención y el amor que se merecen. Ellas son las que están en el hogar, las que se encargan de la casa, las que se encargan de prepararnos el desayuno, el almuerzo, la comida, las que cuidan los hijos, las que atienden sus hijos, las que estudian con sus hijos, las que tienen a sus hijos, los llevan a que vivan y sean obedientes primeramente a Dios. Y después, una función que tienen las mujeres increíble. Hermano, vamos a darle un aplauso a las mujeres, porque le damos gracias a Dios por lo que ha hecho, hermano. Gloria a Dios. Mira los maridos contentos como aplauden. Las madres viudas tienen más responsabilidades. ¿Por qué? Porque la carga se aumenta cuando falta el esposo. Y de esto se trata lo que vamos a hablar hoy. Una mujer casada, todo le va bien, su esposo era del grupo de Eliseo, era uno de los profetas que caminaba con Eliseo, pero llegó un momento, hermano, ¿quién sabía eso? Que nos va a llegar a todos. Momento donde tenemos que dejar este mundo. Yo siempre les digo a ustedes que la vida es corta. La vida es corta. Por eso tenemos que vivirla para Cristo, un día sí y el otro también, todos los días de nuestra vida, vivir para Cristo. Porque la vida aquí es corta, pero hay una vida eterna que nos está esperando. Y eterna quiere decir para siempre, que no tiene fin. Y estaremos delante de la presencia de Dios todo el tiempo, pero también en esta vida corta, hermano, que tenemos aquí en este mundo, tenemos que tomar una decisión bien importante. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Si la queremos pasar con el Señor en los cielos, o si no, la vamos a pasar allá abajo. Hermano, y la última noticia que tengo es que acá allá abajo está caliente aquello que usted no tiene idea. Yo no quiero estar ahí. Pero para que tengamos una idea, el verso 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, o sea, por esclavos. Esta madre viuda, hermano, sabía dónde ir en tiempo de necesidad. Fue donde el siervo de Dios, el profeta Eliseo, a contarle lo que le había pasado. Ella era esposa de uno de los profetas que estaba con el profeta Eliseo. Vamos a ver qué se sabe de este hombre que falleció. Se sabe que era un hombre de Dios. Se sabe que era un hombre de Dios, un hombre que buscaba la presencia de Dios, un hombre que Dios lo había llamado para ser profeta, y estaba en la escuela de profetas del profeta Eliseo. Así que sabemos que este hombre era un hombre temeroso de Dios, un hombre responsable de las obligaciones que Dios nos da. Y cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para algo, hermano, tenemos que entender que tenemos que darle prioridad a estas cosas también, sin desatender, ¿verdad?, el matrimonio, sin desatender otras obligaciones que tenemos. Pero cuando Dios llama a uno, hermano, uno tiene que serle fiel al llamado de Dios. Pero yo tengo que hacer esto. Dios entiende todo eso. Dios entiende que uno tiene responsabilidades. El hombre tiene que salir, tiene que buscar el sustento, tiene que hacer tantas cosas. Dios lo sabe. Pero aún así nos llama. Y nos llama y pide que seamos fieles a Él. Pide que le demos tiempo a Él. Pide que busquemos su rostro constantemente. O sea, ¿qué se sabe acerca de este profeta? Que era un hombre de fe, estaba con Eliseo, era un hombre arrojado, no tenía dinero, pero tenía a Dios. Fíjese qué diferencia, no tenía dinero. Hay mucha gente que dice, yo no tengo dinero, pero hermano, hay una diferencia cuando uno dice, pero yo tengo a Dios en mi vida. Dios es el que me dirige, Dios es el que me lleva, Dios es el que me trae, Dios es el que me habla, Dios es el que me dirige. Hermano, nosotros tenemos a Dios, busquemos a Dios, seamosle fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Seamosle fiel a Dios, vivamos, démosle siempre al Señor las prioridades. Así que era un hombre trabajador, incansable. Hermano, murió joven y al morir dejó una viuda y dos hijos. Ahora, él debía un dinero, oiga esto, y la persona que él le debía el dinero se apareció en la casa y dijo, sé que se murió su esposo, le dijo a la viuda, pero él me debía a mí un dinero, aquí está, me debe tanto dinero, si usted no me lo paga, yo me voy a llevar a sus dos hijos para que me sirvan en casa hasta el tiempo donde hayan pagado la deuda. Y aquella señora, me imagino, imagínese que le venga alguien a su casa y le diga que le va a llevar a sus hijos, ¿cómo usted se pondría? ¿Es duro? Así que ella se desesperó y dijo, ¿qué voy a hacer? Habían dos problemas en la vida de esa señora, una sierva de Dios: la muerte de su esposo y la deuda que había contraído el esposo. Dos grandes cargas que a veces trae la vida. Por eso yo siempre digo, hermano, que seamos cuidadosos. Yo prefiero vivir en una casa más chiquita y no deberle al mundo, no deberle a los bancos, que tener una casa grande y tener que estar reuniendo tanto dinero para pagarla. Porque si alguien se enferma, hermano, la mayoría de los jóvenes de hoy en día no tienen ahorro. La mayoría de los jóvenes de hoy en día no piensan en el mañana. La mayoría de los jóvenes, los matrimonios jóvenes de hoy en día piensan en el día de hoy, pero no piensan. Tienen un montón de deudas, hermano. Un montón de deudas. Las deudas de los estudios, las deudas de los carros, las deudas de las casas, las deudas de tantas y tantas cosas, hermano. Y viven unas vidas duras, pensando, ¿cómo? Si me pasa algo, ¿qué va a pasar? Así que habían dos problemas: la muerte de su esposo y las deudas. Las dos grandes cargas de la vida, hermano. El acreedor vino y el no haber dinero para la deuda quería llevarse a sus dos hijos por siervos para que se sirvieran. Yo me imagino que eso, después de haber la esposa estar sufriendo la muerte de su esposo, que ahora también le quieren llevar a sus hijos. ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo? Es duro, hermano. Es duro. Por eso yo siempre llamo a los jóvenes que trabajen con un presupuesto, que trabajen y que eviten las deudas lo más posible, hermano. Lo más posible. Cuando uno no tiene deuda, vive hasta de cualquier cosa, hermano. Cuando uno tiene deuda, tiene que estar trabajando y trabajando y trabajando de una manera terrible. Así que los dos problemas que tenían, la muerte de su esposo y las deudas. Cuando este hombre vino, la viuda inmediatamente que dijo, ¿qué hago? Me quieren llevar mis dos hijos y ya no tengo a mi esposo, no puedo pagar nada, no tengo ni comida en la casa. ¿Qué hago? Lo que debe hacer todo cristiano, orarle a Dios. Señor, Señor, y fue donde tenía que ir y tocó donde tenía que tocar, tocó en el corazón de Dios. Y Dios fue, la envió a donde, donde el profeta Eliseo. La viuda inmediatamente fue a buscar la ayuda y sabiduría de Dios, fue a Eliseo, el profeta de Dios, hermano. Y esto es importante, hermano. Bienaventurada la madre que sabe dónde acudir cuando su familia tiene una necesidad. Donde primero tocamos en el corazón de Dios. Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. A veces llegan momentos de desesperación. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero el que confíe en Dios sabe que Dios está con nosotros como poderoso gigante, nos cuida, nos defiende, nos da sabiduría. Hermano, yo le digo una cosa. Cuando yo conocí a Dios, le entregué mi corazón y he vivido esta vida. Mire, yo soy un hombre no feliz, triplemente feliz de saber que tengo a Dios, de saber que cuento con Dios, de saber que Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero naturalmente Dios exige de nosotros que fidelidad, que le seamos fiel en todo. Aquella mujer, yo me la imagino con la desesperación que estaba. Perdió su marido, una deuda grande, dos hijos, me imagino que tendrían a lo mejor 15 o 16 años, y se los iban a llevar, pero iba a perder, de momento iba a perder, sabe Dios, la casa, iba a perder los hijos, ya había perdido el esposo. Una situación difícil. Pero ¿qué hizo ella? Fue al siervo de Dios, fue, clamó a Dios, y luego fue al siervo de Dios a buscar ayuda. Bienaventurado la madre, hermana, que sabe dónde acudir cuando la familia tiene necesidad. Ella fue donde Eliseo, y Eliseo encontró que su necesidad y la respuesta a su necesidad estaban precisamente dentro de la casa. A veces nos desesperamos y la solución está al lado de nosotros. A veces nos es una desesperación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y nos olvidamos de mirar qué tenemos al lado, qué tenemos cerca, qué podemos usar para salir de esto. Así que Eliseo encontró que su necesidad y la respuesta a su necesidad estaba precisamente en su casa. Los versos 2 al 4 dicen, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Allá lo que tengo es una botellita de aceite o una lata de aceite en casa. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dijo, y muchas. Pero él se lo dijo en otra palabra, no pocas, le dijo. Consigue todas las que puedes, vete. Hay gente que a veces bota las vasijas, eso lo hacemos hoy en día, que yo entonces no botaba nada, hermano. Esto tiene un uso. Si no me sirve para echar aceite, lo corto, y me sirve para ir a buscar agua al río. Le buscaban, las mujeres tenían una sabiduría de parte de Dios para trabajar. Yo siempre recuerdo a mi madre, hermano. Mi madre fue para mí un ejemplo de madre, de esposa, de tantas cosas, que Dios le daba una sabiduría increíble, espiritista. Pertenecía a las hijas de María, pertenecía a 20.000 cosas, pero era espiritista. Mire qué cosa. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa. Ella juntamente con mi papá le dieron la vida a Cristo. Ambos aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Pasaron 2 o 3 años y yo volví, los llamé y les hice la pregunta y estaban sirviéndole fieles al Señor. Mi mamá, mi papá vivió, me parece que hasta los 93 años, porque antes cuando la gente nacía, hermano, papi cuando se fue a jubilar, trabajó en el banco Citibank, 40 y pico de años, cuando se fue a jubilar, él era de un pueblo que se llama Jayuya, fue al servicio demográfico allí y aparecieron 3 certificados que podían ser de papi. En uno se llamaba Elio Ernesto Cortés, en otro se llamaba Ernesto Cortés. Y mi papá, ni tonto ni perezoso, cogió el más viejo para jubilarse más rápido. Así que, así eran las cosas en esos entonces, ¿verdad? Mi mamá también, más o menos algo parecido. Pero mi mamá llegó a vivir y iba a cumplir 103 años, hermano. Y tenía la mente nueva. Y ahora con Cristo estaba mejor, hermano. Que nosotros muchas veces no entendemos la bendición, hermano, que es vivir con Cristo Jesús. ¿Qué es vivir para Cristo Jesús? Serle fiel todos los días. Si nosotros le fuéramos fiel al Señor todos los días de nuestra vida, nos evitaríamos tantos y tantos problemas que usted no tiene idea. Así que Eliseo consideró su problema y le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces le preguntó, ¿qué tú tienes en tu casa? Tremenda pregunta para todas las madres de hoy en día. ¿Qué ustedes tienen, madres? ¿Qué ustedes tienen en su casa? Ah, yo guardo todas las libretas de los préstamos. Qué bueno. ¿Qué tenemos, hermano? Eso, cuando yo estaba preparando el mensaje, dije, verdaderamente, ¿qué tienen las madres hoy en tu casa? Un esposo proveedor, suficiente comida, dinero para emergencia. Esta madre viuda no tenía nada de eso. Su esposo estaba con Eliseo, con los profetas. Lo que le venía, eso era lo que él usaba. A lo mejor tenían una vida económicamente, pues, dura. Pero hermano, cuando usted tiene a Dios en su vida, usted no mira esas cosas como impedimento. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted todo lo tiene, lo mira como bendición. Estaba casada, mire qué bendición. Tenía 2 hijos, mire qué bendición. Cuántas mujeres casadas hay que no pueden tener hijos. Y ya tenía 2 hijos. Qué bendición tan grande, hermano. A veces nosotros pasamos inventario de lo que tenemos y no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios nos ha dado. Esta mujer no tenía dinero, no tenía comida, no tenía nada, pero tenía a un Dios que nos cuida. Tenía a una persona muy allegada a ellos, que era el profeta Eliseo. Así que, esta madre no tenía nada, dinero ni nada, pero tenía a Dios y tenía al profeta Eliseo. Le dice, tu sierva, ninguna cosa tiene. Él le dijo, pero piensa, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cuántas personas, cuántas madres viudas están pasando por esto hoy en día? Y llegan a sentir pena por ellas mismas y dicen, pobre de mí. Hermano, usted cogiéndose pena no llega a la esquina. Cuando usted dice, yo tengo a Cristo, y dobla las rodillas, y dice, Señor, es bueno conmigo. ¿Quién sabía eso? Dios es bueno con nosotros, hermano. Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y si estamos haciendo su voluntad, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Se acordó de momento y dijo, espérate un momentito, me acordé. No tengo, mira, sino una vasija de aceite. Pero la Biblia dice que lo poco con Dios es mucho. ¿Quién sabía eso? Ella pensó que tenía poco, una vasija de aceite. Pero yo les digo a ustedes, lo poco con Dios es mucho. La gente dice, bueno, yo no tengo nada, pero si usted tiene a Dios, usted tiene todo, hermano. Así que hizo ella, pues fue donde el profeta Eliseo. Y dijo, lo que tengo es una vasijita de aceite. Hermano, debemos sentarnos muchas veces a contar las bendiciones que Dios nos ha dado y darle gloria a Dios. A veces miramos a nuestros hijos y debemos mirarlo y decir, Señor, gracias. Como le dije ahorita, ¿cuántas mujeres hay que quisieran tener hijos y no pueden? ¿Cuántas personas no saben que tener a Cristo es lo más grande? Haberle dado el corazón a Cristo es lo más grande, hermano. Las cosas del mundo se ven bonitas, pero son pasajeras. Y déjeme decirle que para donde usted va no se puede llevar nada de lo que tiene. ¿Quién sabía eso? Si usted va para el cielo, no le hacen falta allá arriba. Y usted cuando vea la presencia de Dios. Es más, allá arriba las calles son de oro, imagínese. Y los mares de cristales. Si va para abajo, tampoco le hace falta, porque el calor lo derretiría. Así que las cosas de este mundo que usted tiene aquí se quedan, pero las oraciones suyas suben al cielo. Su fidelidad a Dios está escrita en los libros de los cielos, hermano. Cuando uno le fiel a Dios, es la diferencia. Usted se siente tranquilo, usted se siente bendecido, usted se siente contento y no deja que las cosas de este mundo afecten su vida. No deja que las cosas de este mundo afecten su relación. Así que, ¿qué tiene? Ve, una botellita de aceite. Muchas veces tenemos en nuestras casas lo que Dios nos ha provisto. Gloria a Dios. Esta madre descubrió, oiga esto, hermano, que las posibilidades son ilimitadas cuando se le permite a Dios usar lo que Él nos ha suplido. Prestó atención, ella fue donde Eliseo para que le dijera qué debe hacer. Así que prestó atención con fe a lo que Eliseo tenía que decirle. Y dijo, yo tengo una botella de aceite, pero también tengo dos hijos. E hizo a sus hijos partícipes de lo que el profeta le dijo que hiciera. Los envió por el barrio a pedir vasijas prestadas. Vasijas, unos envases, ¿verdad? Pensaron en grande. Con esta situación, no pocas, muchas vasijas. Tráete muchas vasijas. No le dijo, búscate dos o tres vasijitas si las encuentras, que aunque sean chiquitas. No, le dijo, búscate muchas vasijas. Vasijas. Búscate muchas vasijas. ¿Qué irá a hacer Dios? ¿qué irá a hacer Dios? El verso 3 dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y el 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando estén llenas, ponlas aparte. Oiga esto, hermano. Así que cerró la puerta. ¿Por qué? Porque se aproximaba un milagro de Dios. Milagro de Dios estaba a la vuelta de la esquina, hermano. Dios multiplicó lo poco que ella tenía y llenó todas las vasijas que lograron conseguir. Acuérdese de una cosa, lo que Dios hace, lo hace con lo que usted tiene. Usted tiene fe, Dios le va a contestar su fe. Usted es una persona de oración, Dios va a contestar su oración. Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que vayamos a Él, que dependamos de Él. Los mejores consejos los tiene la palabra de Dios. Los mejores consejos los tiene la palabra de Dios. Así que aquella mujer, hermano, pasándola dura, pero tenía a Dios a su lado, tenía a Dios de su parte, y encima de todas estas cosas, conocía a un profeta de Dios que era el más conocido en su época. Después de Elías vino Eliseo, y Eliseo era el que estaba haciendo tantas cosas. Le dio un consejo, le dijo, consíguete todas las vasijas, no pocas, muchas, muchas, envía a tus hijos. Prestó esta mujer, hermano, prestó atención con fe al mensaje de Eliseo, hizo a sus hijos partícipes en el acto de fe y los envió a pedir vasijas prestadas. Pensaron en grande, no pocas, muchas. Esperaron con fe la respuesta de Dios. Cerraron la puerta porque se aproximaba un milagro de Dios. Dios multiplicó lo que ella tenía. Hermano, y de la vasija que tenía aceite, empezó a salir aceite. Y salía aceite. Y ellos iban llenando todas las vasijas que habían conseguido prestadas, ellos las iban llenando. Déjeme decirte, el aceite era algo preciado, precioso en esa época, era útil, se usaba para tantas y tantas cosas el aceite. Y el aceite que se usaba en esa época, hermano, era un aceite de oliva, pero machacado, las olivas ahí, el aceite prime de primera. Y siguió llenando. Mire, a veces decimos, caramba, pastor, pero es que yo no tengo nada. Si tú tienes a Dios, tienes todo. Amén. Si tú tienes a Dios, tú tienes todo. Confía en el Señor. Mire, el Señor no oye las quejas y las, hermano, constantemente nosotros como cristianos nos quejamos más de lo que alabamos a Dios. Mira lo que me pasa, que mira cómo estoy, y decimos a alguien, y la gente va a pensar, caramba, pero este es cristiano y lo que hace es quejarse. ¿Quién aquí se queja mucho? No me levanten las manos. Ni le hagan así por detrás a que lado suyo. Hermano, en vez de ir al Señor, irnos de rodillas y hablar con Dios, ¿quién tiene algo aquí que decirle a Dios en esta mañana? Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos que decirle algo a Dios. Esa mujer fue con valentía, buscó a Eliseo. Eliseo le dio el consejo. Y yo me imagino la cara de esa mujer, hermano. cuando el envase que ella tenía de aceite empezó a fluir aceite y no se detenía y no se detenía, y mientras más vasijas traían, más vasijas llenaban. Usted se imagina ver una cosa así, hermano. Usted se imagina esa experiencia. Esas experiencias solamente Dios las produce para nosotros, para que nuestra fe aumente, para que dejemos la queja, hermano. Yo a veces pienso que la iglesia se queja más que el mundo. Vamos a darle gracias. Nosotros tenemos lo más grande que hay, se llama el Señor. Busquemos al Señor, vivamos para el Señor. Dejemos las quejas para otro día, para el octavo día de la semana. Y vivamos los siete en victoria. Pastor, pero ¿cómo uno puede vivir en victoria cuando se le muere el esposo, no tiene en la casa, tiene deuda, tiene dos hijos que se los quieren llevar? ¿Cómo usted pretende que uno vive en victoria, una madre? Cuando tenemos a Dios, Dios tiene la contestación. No se desespere. Dios tiene la contestación. Pues me voy a la casa a sentarme a esperarla. Tampoco, hermano, eso no es. Vaya a su casa y siga haciendo las cosas que están haciendo. Órele a Dios, que Dios tiene un momento. Pastor, ¿y cuál es el momento para yo saber si yo supiera? Yo sé que hay un momento, yo no sé cuándo, pero yo sé que el Dios de nosotros va a actuar sobre nuestra oración. Y a veces nosotros oramos nada más cuando estamos con problemas, ¿verdad que sí? A veces usamos la oración, tengo un problema, y orar, y orar, y orar, y dice, Dios le corrige el problema, y vuelve y se olvidan de Dios. Entonces empiezan a darle las obras a Dios. Van a la iglesia cuando les sobra tiempo, oran cuando les sobra tiempo, diezman cuando les sobra dinero, y empiezan a darle a Dios, ¿qué? Las obras. Dios no es un Dios de sobra. Dios es un Dios de primicia. Le damos la primicia a Dios, le damos lo mejor a Dios. Así que esta mujer, hermano, está pasando por algo difícil. Pero para Dios no hay nada difícil. Dios quiere arreglar nuestro matrimonio, Dios quiere arreglar nuestra vida cristiana, Dios quiere que vayamos a Él y Él va a suplir el aceite, hermano. Él va a llenarnos de ese aceite que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos va a hacer vencedores. Pero tiene que haber hambre por Cristo. La iglesia últimamente se ha llenado de las cosas del mundo. Estamos viviendo como el mundo vive, dejando entrar el mundo a la iglesia y dejando entrar el mundo a la iglesia. Y ya no sé la palabra santidad ni se menciona en las iglesias, hermano. ¿Qué es eso de vivir en santidad? ¿Qué es eso? Y no saben, hermano. Piensan que vienen a la iglesia a ver un show, los músicos. Visten como viste el mundo, usted los ve con las barbas llenas de cosas en las manos, en todo el cuerpo, con unos mahones rotos, con unos zapatos, hermano, que mejor no los botaba yo. No era porque tuviera, sino que me daba pena. Mejor iba descalzo. Usted ve esa gente, hermano, y tocan como si estuvieran tocando para el mundo. Hay canciones que tocan, hermano, y que dicen ellos que van a alabar a Dios y no mencionan ni a Dios, hermano. No mencionan canciones que no mencionan a Dios. Y son las más que la gente le gusta. Yo les cantaría una ahora, pero después deja de gustarle. Bueno, no les gusta más. Hermanos, el mundo está entrando a la iglesia. Esta mujer que hizo cuando el Señor le dijo, el profeta Eliseo le dijo que iba a hacer un milagro, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Le dijo, aquí lo que queremos son las cosas de Dios. No voy a dejar entrar nada del mundo a mi casa. Hermano, pero yo lo que me imagino es esa vasija de aceite fluyendo y bajando más aceite, y ella llenando, Y yo me imagino que su corazón se convirtió en un corazón maromero. Le daba vuelta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada vez que cogía una botella más, un envase más, ella le daba gracias al Señor. Pastor, ¿y por qué no vemos eso en estos días? Porque nosotros no buscamos eso en estos días. Nosotros lo que buscamos es todo para nosotros, para satisfacer nuestro gusto, para satisfacer nuestro yo, para satisfacer todas aquellas cosas. Y ninguno de nosotros nos encontramos en aquella misma situación que se encontraba esa viuda. Los hijos se los quieren llevar. No tiene ni para comer, hermano. Ni comer ni para comprar un bacalaito frito. No tiene nada. Pero tenía un Dios grande, tenía un Dios maravilloso. Y conocía a un siervo de Dios que tenía la palabra de Dios. Así que vamos a ver los versos que faltan. Y dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, el verso 5, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba el aceite. Empezaron, hicieron un negocio. A ver, tú me traes el aceite, la vasija, y yo la lleno. Y este la lleve, mientras el otro me trae la otra vasija. Bueno, empezaron a trabajar unidos. Y esto es importante, que la familia permanezca unida, hermano. Que la familia permanezca unida. Pero unida en Cristo Jesús, ¿saben? No unidas con otras cosas. Unidas en Cristo Jesús. Y el verso 6 dice: y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más. No hay más vasijas. Entonces, cuando dijeron que no había más vasijas, ¿usted sabe lo que le pasó al aceite? Usted se está imaginando que inundó la casa. No. Cesó, aguantó, pero como el aceite sabía que ya no había más vasijas, porque el que estaba echando el aceite era el Señor, y para el Señor no hay imposible. Le llenó todas las vasijas. ¿Quién aquí tiene vasijas en su casa? Pídele al Señor que la llene. Empieza a vivir para el Señor. Tenemos a veces, hermanos, problemas en nuestros hogares. Clame al Señor. Pastor, ¿y qué usted quiere decir con vasija? Mire, usted mismo es una vasija y llénese del aceite del Señor. Empiecen con el Padre, la Madre. Llénense de la presencia del Señor. Busquen al Señor, porque el mundo pasa. El mundo pasa. Todas las cosas que el mundo trae, pasan. Mire, cuando usted es joven, usted le atrae todas estas cosas. Y dice que bueno, pero cuando llega a cierta edad, tú le dices: vente, vamos para allá. Y dice: ay, no, déjalo para mañana, que no puedo. Y es cierto, ya le pierde hasta el sabor a las cosas de esta vida. Ah, pero le di la juventud al mundo. No, mal hecho. La juventud hay que dársela a Dios. Yo conocí al Señor a los 35 años. ¿Y cuánto yo hubiese dado por haberlo conocido antes, hermano? Estudié en un colegio de la religión popular. Nunca me enseñaron a Cristo, nunca conocí a Cristo. Tuvo que venir una necesidad a mi vida. Mi papá me había dado una moneda de $10 en oro. Hermano, yo tenía un carrito, un Volkswagen, que usted sabe cuál es, cómo usted sabe que su tanque está vacío por mucho tiempo, cuando crea telaraña en la parte de arriba. Cuando el tanque de gasolina tiene telaraña en la parte de arriba, quiere decir que, que hace tiempo que no se le llena. Así estaba mi tanque. Y yo dije: bueno, papi, tú me diste esta, lo dije dentro de mí, papi, tú me diste esta monedita. Y yo iba a buscar un numismático y se la voy a vender. Bueno, hermano, me fui a buscar el numismático y caminé para arriba en el carro y caminé para abajo. Y yo mirando la gasolina, que no me fuera a quedar a pie ahí en la avenida. Y yo tenía un amigo que tenía un negocio bastante grande. A lo mejor ustedes se acuerdan, la Casa Margarida, que vendía instrumentos musicales, y antes de eso vendía muebles. Y yo me paré allí y le dije, Jimmy, por aquí hay un numismático. Me dijo, Edwin, yo nunca he visto un numismático por aquí. Pero estaban hablando de Dios en aquel negocio, hermano. Y empezaron a hablar de Dios. Y yo me eché. Y empecé a escuchar. Y aquellas palabras que yo escuché de Dios llegaron a mi corazón y se impregnaron allí. Y yo dije, yo nunca había oído esto. Yo nunca había escuchado estas cosas, hermano. Y seguí escuchando. Cuando me fui ahí me dijeron, mire, esta noche nos vamos a reunir. Me dijo Jimmy, en casa, así que date una vuelta por allá. Y yo dije, sí, sí, a lo mejor voy, le dije, y por dentro yo decía, ¿qué voy yo para allá a panderetear? Bueno, pues no fui, eso fue martes. Pasó miércoles, jueves, viernes, el sábado me llamaron para tocar un baile. Yo era músico también, entre otras cosas. Y fui a tocar el baile. Pero no podía mantenerme después que terminaba de tocar, no podía quedarme en el sitio. Me tenía que ir afuera. Yo no podía resistir el ambiente que estaba allí. Hay gente que lo añora, pero yo no lo podía resistir. Terminé el baile y me quedé hasta cobrar porque ese día pagaron en casa. Salí tarde para casa y no iba nada más que pensando en la iglesia, hermano. No iba nada más que pensando en la iglesia, y él iba manejando. Llegué a casa, me bañé, yo también me baño. Me bañé y dije, me voy a buscar esa iglesia, hermano. Me monté un bozón que yo tenía, ya se lo dije, ante la araña en el tanque. Y me fui, seguí caminando en el carro y la verdad que yo era más lejos que... Y seguí preguntando, ¿dónde queda esta iglesia? Y me decían, allí, más abajo. Y el más abajo era, ¿y dónde queda esta iglesia? Hasta que por fin llegué a la iglesia, me bajé. Ya mucha gente me había visto en el culto en un lugar y me dieron la bienvenida, hermano, pero me sentaron adelante. Usted sabe que la visita le gusta sentarse atrás. Y me sentaron adelante. Primer banco, cuando empezaron a hablar de Cristo y empezaron a decir todas las cosas que Cristo había hecho por mí, se me abrieron las dos, igual que los aceites, que el aceite que se abrió, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, yo nunca he oído esto en mi vida. Que había un Cristo perdonador, que había alguien que me amaba, que había alguien que había muerto por mí en la cruz del Calvario. Y cuando hicieron el llamado, hermano, ¿usted sabe lo que yo hice? Entró bien, levanté mi mano y me dijeron, pasa acá. Y yo pasé. Y oraron por mí. Y me dijeron, ¿quieres entregarle el corazón a Cristo? Y yo dije, claro que quiero. Es más, si tuviera más corazones, usted los entregaba también. Y le entregué el corazón a Cristo. Y me convertí. Yo soy contador de profesión también, accountant. Pero en aquellos entonces estaba con la música. Hermano, y lo primero que yo hice... Cuando llegué dije, no le toco una nota más al mundo. Trompetita, si la voy a usar, te uso en la iglesia. Y la guardé. Me me fui para la iglesia. El próximo domingo hicieron un llamado y yo también pasé en lágrimas. El tercer domingo fui, hicieron un llamado y yo también pasé, y los pastores me llamaron aparte. Me dijeron: Edwin, uno le da el corazón a Cristo nada más que una sola vez. Y yo dije: uno no le puede pedir que le dé más corazones. Hermano, yo me entregué a Cristo. La mejor decisión que yo he hecho en mi vida fue esa. La mejor decisión que yo he hecho en mi vida fue esa. Y cuando estaba leyendo esto aquí, yo veía a esta señora, viuda, con dos hijos, confiando en Dios. Yo dije: gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Dios grande y maravilloso. Ahora, vamos a leer lo último. El verso 6 y 7 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasija. Entonces el aceite cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Yo creía que era un solo acreedor. A tus acreedores, oigan, y tú y tus hijos viví de lo que quede. O sea que cuando Dios le suplió para pagar la deuda y le suplió para el mantenimiento de ellos. Hasta quién sabe que a lo mejor los hijos crecieran y consiguieran trabajo. Mire, estas cosas son las que Dios hace. Nosotros le servimos un Dios bueno, nosotros le servimos un Dios grande, y lo que hizo por esta viuda y por sus hijos lo puede hacer también por nosotros, hermanos. Tenemos que darle el corazón a Cristo, tenemos que hacer una resolución seria y decir: yo quiero vivir para Cristo, yo quiero vivir para Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones, hermano, y lo primero que tenemos que dejar, a veces no ni alabamos, pero cuando llega la queja, tenemos queja avanza todo el día. La queja avanza, inunda nuestro hogar. Mire, deje la queja y empieza a alabar a Dios. Deje la queja. Deje la queja. Más, si tuviera un zafacón por aquí, lo ponía para que usted echara la queja. Que pasaran y echaran las quejas, hermano. Deje la queja. Vamos a buscar a Dios, como hizo esta mujer. Dios le contestó, Dios le suplió para ella, le suplió para sus hijos. Y ese mismo Dios está aquí en esta tarde y está dispuesto a suplir necesidad, su necesidad. Confíe en Dios, hermano, pero viva para Dios. Confíe en Dios y viva para Dios. Y yo quiero decir, si aquí hay alguien que me diga: pastor, yo quiero confiar en Dios, yo quiero vivir para Dios, yo quiero que usted ore por mí. Es más, levante la mano y te puede poner hasta de pie. No se ponga todos a la vez. Si hay alguien, hermano, que diga: yo necesito que mi relación con Dios mejore, yo necesito esa bendición de Dios, póngase en pie, yo quiero orar por usted. No se preocupe que lo estén mirando. Ay, es que me están mirando. No olvídese de eso, hermano. Si estoy fuera porque me van a mirar, yo no estaría aquí. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Que hay alguien más? ¿Que hay alguien más que quiera acompañarnos? Sería mucho que yo le dijera que pasaran al frente. Yo quiero orar por ustedes. Pasen al frente, hermano. Si hay alguien más, puede pasar al frente. Gloria a Dios, aleluya, santo, 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 gracias, Padre. Tú eres el Dios suplidor, tú eres el Dios que llena, Señor, nuestra vida, nuestro corazón de alegría y de gozo. Santo, gracias, Padre, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo, a mi hermana Lupe. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a mi hermana, Señor amado, Padre. Tú la conoces, Padre. Dar un toque del cielo, Señor amado. Tú sabes por lo que ella está pasando, mi Dios. Tú sabes por lo que ella está pasando, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios, Padre, suple de mi Dios amado. Llénala, Padre. La vacía que ella tiene en su corazón, llénala, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Y obra de manera especial, mi Dios amado. De manera especial, Señor. Y que su vida, Señor, gira alrededor de ti y de nadie más, mi Dios amado. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor amado. Hermano Cristóbal, Señor amado. Mira mi hermano Cristóbal, Señor. En el nombre de Jesús, Él ha pasado, Señor. Con un corazón abierto, con un corazón contrito y humillado, Señor. Glorifícate de manera especial en su vida. Llénalo, Padre. Llénalo, Señor amado. Sabes que su esposo estuvo orando por él 40 años, Señor amado, y él está aquí, dispuesto a hacer tu voluntad en todo tiempo. Señor, llénalo de ti. Como llenaste las vasijas, llénalo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Era mi hermano Edison, Padre. Está aquí con las manos abiertas, Señor, y su corazón en expectativa, Señor, de ser lleno de tu aceite, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios amado. Llénalo, Padre. Llénalo, Padre. Y cualquier cosa que haya en su corazón que no sea agradable a ti, Señor. Y sé tú llenándolo, Señor. Quita todo aquello, Señor. Y sé tú llenando. Llena su vida, mi Dios amado. Que de su boca salga alabanza para gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias por el Padre. Gracias por el Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Mira mi hermana, felicita a mi Dios amado. Tú la conoces, Señor, mejor que nadie, Padre. Yo clamo por ella, Padre. Tú sabes la razón por la que ella está aquí, Señor. Tú sabes todo, Padre. Llénala, Padre, de ti, Señor. Llénala de ti, Señor. Súplele, Señor, la necesidad que ella tiene. Llénala, Señor. Llénala, mi Dios amado. Aleluya. De ti, Señor amado, y haz la obra en ella, Padre. Haz la obra en ella, Padre. Y que sea una obra que impacte todo lo que está alrededor de ella, mi Dios. Gracias, Padre, por su vida. Gracias por su vida. Es tuya, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. 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 Si ustedes me dan dos minutitos más, cantamos una canción, hermano Guillermo.
Jesús, me rindo a ti, que todo mi existir comprenda tu propósito en mí. Ordena mi vivir, renueva mi sentir y dame de lo eterno que anhelas para mí. No encuentro una razón, ni hallo explicación, porque tú has elegido habitar en mí. Habitar en mí, Señor, ordena mis pasos. Jesús, me rindo a ti, que todo mi existir comprenda tu propósito en mí.
Gracias, Padre. Estamos aquí, Señor, delante de ti, de Dios. Como decía la canción, ordena mis pasos, ordena mi vivir. Señor, queremos vivir para ti, Señor. Queremos tener experiencias nuevas contigo, Señor. Que pongas en nuestro corazón una búsqueda incesante de tu persona, Señor. Aleluya. Padre, que abra nuestra boca para que te podamos alabar, que te podamos adorar y que le podamos decir al mundo que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Señor, prepáranos, ayúdanos, cuídanos, guárdanos, sé con nosotros. Y ahora salimos de este sitio, Padre, y te pedimos que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y que pronto podamos estar aquí nuevamente reunidos, alabando y glorificando tu nombre, y escuchando y preparando nuestros corazones, Señor, para lo que tú tienes que decirnos, mi Dios amado. Gracias, Padre, y que esta palabra haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones y la podamos poner por obra. Gracias, Padre. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Bendícelo, Señor, y sé tú derramando de tu aceite, Señor amado, con bendición del cielo. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.